Santiago capítulo 4, la palabra del Señor dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en Romanos capítulo 8, hermanos, en Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios en el versículo 26, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y un pasaje más, o dos pasajes más. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Es un pasaje ya conocido, pero lo queremos volver a leer. Versículo 17, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, pudiéramos usar la misma palabra, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo del Espíritu contra la carne. Y un último pasaje en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias por la palabra tuya que nos revela en esta hora lo que pues sabemos del Espíritu Santo, que es un consolador o uno llamado al lado nuestro. Él nos provoca, nos convence Él, nos incita a lo bueno. Él usa tu palabra, Señor, para instruirnos. Él inclusive intercede por nosotros. Cada que oramos, cada que estamos pidiendo algo, y a lo mejor no sabemos cómo pedir, no vemos cuál es nuestra necesidad, el Espíritu está allí, intercediendo. La Biblia nos dice que no debemos contristarle. La Biblia nos dice, tu palabra nos dice que no debemos apagarlo. Eso habla de que Él es un ser vivo, y que su labor está constante a favor nuestro. Aún nos dice tu palabra que nadie puede llamar a Cristo Señor, sino por el Espíritu de Dios. Te ruego, Señor, que tú bendigas esta palabra en esta hora y podamos ver el anhelo celoso, el anhelo agobiante o el anhelo deseoso del Espíritu por nuestras almas. Bendice, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. En esta noche, hermanos, quiero enfatizar esta verdad y abundar sobre la misma, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ese pasaje lo encontramos después de que Dios, o el escritor inspirado por Dios, el apóstol Pablo, o el apóstol, no era apóstol, Santiago, el hermano del Señor, dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice, que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ha sido un pasaje, y es un versículo que los comentaristas dan diferentes opiniones al respecto. No hay ninguna escritura en particular, específica en el Antiguo Testamento, que diga que el Espíritu nos anhela celosamente. Es de esos pasajes muy similares a Hechos capítulo 20, cuando el Señor o Pablo dijo: habéis oído las palabras del Señor, así dijo Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y si analizamos todo el Nuevo Testamento o las palabras del Señor, nunca encontramos esas palabras, literalmente. Y lo que creemos es que, con respecto a Hechos capítulo 20, es que se refiere al principio que el Señor enseñó, aunque no están las palabras. Y Pablo, inspirado por Dios, viene a confirmar ese principio a través de esta verdad o esta frase: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, aquí Santiago dice, inclusive menciona la Escritura: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Algunos piensan que, si ustedes se fijan en nuestra versión en español, la palabra Espíritu está en mayúscula. Los autores o los escritores de la versión Reina Valera dan por entendido que la palabra neuma ahí se refiere al Espíritu Santo. Hay algunas comentaristas que mencionan que se refiere no tanto al Espíritu Santo, sino al Espíritu del hombre. Porque la idea o la expresión mencionada literalmente puede dar la idea de que el Espíritu humano que Dios ha puesto en nosotros desea o incita hacia la hacia el celo o hacia la envidia. Y hay diferentes posiciones. Si tomásemos la posición de que es el Espíritu dentro de nosotros, que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos incita a lo malo, tendríamos que analizar, bueno, Dios ha hecho morar ese espíritu en nosotros. ¿Es un espíritu malo? Dios propició que el espíritu en nosotros, me refiero al espíritu del hombre, Dios propició que ese espíritu nos incitara a la envidia, nos incitara al pecado. Algunos lo ven desde esa perspectiva. Es el espíritu que nos incita, el espíritu en nosotros o el espíritu del hombre que nos incita hacia el pecado. Por eso hay esa amistad con el mundo. Pero Dios, y versículo que sigue, da mayor gracia. Bueno, en cierto sentido, la carne en el hombre o el espíritu del hombre también ha sido afectado por el pecado, en cierta manera. No en cierta manera, ha sido afectado por el pecado. Pero no creo que sea algo que Dios propicia. Es el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. A lo mejor la posición sería, bueno, Dios lo hizo morar en nosotros y el espíritu, debido al pecado, el espíritu del hombre se ha contaminado y nos incita a la envidia, nos incita a solamente ver por nosotros mismos. Y por eso esas pasiones que pelean, y por eso ese amor al mundo, y por eso ese amor al deleite mundano. Pero Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Si tomáramos esa posición, tendríamos que ver que Dios aún vemos su gracia debatiendo o rebatiendo, cómo decirlo, o contradiciendo o peleando o anhelando por nuestras vidas. Él da mayor gracia y Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero personalmente, hermanos, analizando los posibles pasajes, creo que esto se refiere directamente al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La palabra que incita, desea hacia, y la traducción, nos anhela celosamente. Nos desea hacia Él, como si una persona tuviese envidia de decir, no, esto es mío y esto es para mí. ¿Puede acaso el Espíritu de Dios provocar eso y tener un deseo muy personal de no compartir algo? Bueno, vemos en la palabra de Dios que el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y no necesariamente es un deseo de, ay, no, es un intenso deseo. Es un intenso anhelo por proteger y cuidar lo que a Él ahora le pertenece. Ahora, el Espíritu Santo, por gracia, incita el corazón de los hombres y convence el corazón de los hombres. Es gracia de Dios. El corazón del hombre se ha apartado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, y el que provoca vida. Cristo es la vida, pero el que vemos provocando vida, trayendo vida, no es en la vida, pero provocando vida, es el Espíritu de Dios. Y es, aún decir, no el ser la vida, bueno, no se dice específicamente como Cristo, yo soy la vida, pero es este mismo Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra y lo moldeó, dice la Biblia que sopló en él aliento de vida. La Biblia es el aliento de Dios y es útil. La Biblia vivifica, la Biblia es viva, es eficaz. Es el aliento de Dios. Y el Espíritu de Dios provoca vida. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aún cuando el Espíritu de Dios, usando la similitud con el libro de Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, estaban tinieblas, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La idea es de un ave que va volando, planeando, viendo. Y el Espíritu Santo viene a una vida. Viene una persona y busca incitarle. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu de Dios. Nadie puede ser salvo sin la obra de convicción del Espíritu de Dios, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si esa obra es antes de una persona ser salva, ¿qué cuando una persona ya es salva? El Espíritu Santo viene a morar a un pecador redimido, a un pecador arrepentido. Viene a morar a esa vida que todavía tiene hábitos, esa vida que todavía tiene muchas secuelas y mucho trasfondo. Pero ahí viene el Espíritu de Dios, con esperanza. Y una de las cosas que el Espíritu hace, dice la Biblia, que Dios derrama su amor para con nosotros por medio del Espíritu que se nos ha dado. Al Espíritu, al venir a un corazón, provoca amor por Dios. Así que vemos el Espíritu deseando, intensificando, interesado en un alma, interesado en un cristiano. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es el que trata de convencer, contiende. Bien dijo el apóstol, no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que Él está, si pudiéramos decir, encendido, avivado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, otra frase, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue impuesto, o que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, y un espíritu de dominio propio. ¡Aviva ese fuego! Entonces es un fuego. Es un fuego que viene a alentar, a avivar las llamas. Entonces vemos claramente en la palabra de Dios ese carácter o esa obra del Espíritu Santo hacia un alma, hacia un creyente. Aún leíamos en Romanos capítulo 8 que el Espíritu, así dice la Biblia, Lo voy a leer, la frasecita, en Romanos capítulo 8, nos dice, nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo pedirle a Dios. Somos incapaces o somos la expresión, ¿verdad?, de neófitos. Vamos aprendiendo cómo hablar con Dios, qué pedirle a Dios. Aún si leemos en Romanos capítulo 8 también que el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? En Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro Espíritu. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. A veces puede haber una circunstancia en la que viene el desánimo, o vienen las situaciones, las espaldas se dan y nos sentimos a lo mejor desanimados, pero gracias a Dios el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Quiero que vean el interés del Espíritu. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que me ha librado del pecado y de la muerte. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y para poder vivir según el Espíritu, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu, vivificará, y estoy leyendo Romanos 8, 11, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Vivifica el cuerpo mortal, vivifica el cuerpo afectado por el pecado. Estas manos que antes eran instrumentos de iniquidad, ahora pueden ser instrumentos de justicia. Sí es la obra de la expiación, la sangre de Cristo, pero hay un agente real, vivificador, consolador, alentador, que es el Espíritu de Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad, cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Es interesante la expresión gemidos. Indecibles, es decir, no los puedes entender. Pero un gemido habla de un, ¿cómo lo puedo decir? De una insistencia, de un ruego, de un anhelo celoso, de un clamor. Y gracias a Dios, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Cuál es la intención de esos gemidos indecibles? Toda la intención del Espíritu es lograr la voluntad de Dios en aquel por el cual está intercediendo. Hermanos, en pocas palabras, usted y yo no tendríamos deseos de Dios si no fuese por el Espíritu de Dios. No pudiéramos entender esta palabra si no fuese por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, es el que nos anhela celosamente. Hay alguien que se contrista cuando yo me aparto de él y es el Espíritu de Dios. Él da mayor gracia. Él tiene más que que promover y darnos a nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente. Ahora, mencionábamos la frase el domingo, cuando hablábamos precisamente de las guerras, pasiones dentro de nosotros. Y así como Rebeca pudo ir a Dios y consultar a Jehová, y el Señor le reveló qué es lo que había, nosotros podemos ir a Dios y Dios nos ha de revelar a través de su Espíritu. Gracias a Dios tenemos toda una Biblia. Y así como tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa, también tenemos una naturaleza espiritual. Y no solamente es un nuevo hombre, sino es el Espíritu de Dios en nosotros. Vino a nosotros, derramó el amor de Dios, quiere perfeccionar ese amor de Dios, quiere poner a Cristo en el trono de nuestro corazón. Él no se proyecta a sí mismo, nadie llama Señor a Cristo si no es por el Espíritu. Él es el Espíritu, o como dice aquel que levantó, es el Espíritu de Dios el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y si hablamos de un poder de la resurrección, el poder de la resurrección tiene que ver con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Es su mayor gracia, es esa gracia abundante. Así que, amado hermano, esta noche yo quisiera que usted medite conmigo y piense en esto. Realmente, si tengo un deseo por Dios, es gracias al Espíritu de Dios. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Aún, amado hermano, cuando uno a lo mejor se ha enfriado en cierta área o en su vida, aún viene a uno la conciencia y uno dice, bueno, creo que debo hacer mejor. Este es un nuevo día, voy a dedicarlo a Dios, voy a hacer esto, voy a buscar su palabra, voy a buscar de Él. Aún cuando el hecho de que escuchamos la palabra de Dios y habla a nuestros corazones, es la obra del Espíritu de Dios. Gracias a Dios por padres que pueden incitarnos, madres, hermanos, aún un pastor o un predicador a través de la palabra de Dios. Y Dios usa elementos humanos para usar su palabra. Aún usó hombres inspirados por Dios para tener esta palabra. Pero tú lees la palabra y el Espíritu de Dios va a anhelarte celosamente. Tal vez mi mayor deseo en esta noche, o a lo mejor puntualizando, es sí que veas el enorme beneficio, veamos el enorme beneficio que tenemos en tener al Espíritu Santo, pero que nos demos cuenta que realmente es el Espíritu el que provoca en nuestros corazones. Y si yo cierro mi corazón, yo puedo cerrar mi corazón hacia una persona, pero si yo cierro mi corazón a la palabra de Dios, estoy cerrando mi corazón al Espíritu de Dios. Amén, hermano. Estoy cerrando mi corazón al Espíritu de Dios. Vean, por favor, conmigo en Hebreos capítulo 10, este pasaje que hemos analizado otras veces. Dice Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Ahora está hablando de una persona que está pecando voluntariamente. ¿Lo puede ver en versículo 26? Porque si pecáremos voluntariamente, después, ahora este no es un pecador que no sabe, es un pecador que es creyente, Versículo 26 dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué ya no queda más sacrificio por los pecados? Bueno, porque el sacrificio por los pecados, que es Cristo, se ha menospreciado. ¿No? Cristo me perdonó después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cristo murió por mí, soy su hijo, pero eso no importa. Voy a pecar voluntariamente y deliberadamente. Bueno, entonces, ¿qué salvación te ofrezco ahora? ¿Qué salvación te ofrezco? Ahora, el Espíritu Santo sabemos que va a tratar de traer convicción y para traer de vuelta a esta persona. Pero ese corazón se cierra. Bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Va a haber disciplina y Dios va a traer juicio sobre una persona. Y aún compara aquí, Pablo, si es el escritor, dice y compara la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos o tres testigos, muere irremisiblemente. O sea, alguien viola la ley de Moisés, hay dos o tres testigos de que muere irremisiblemente. Dios es tajante en unos aspectos. Y bueno, pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? ¿El que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios. ¿Por qué? Por eso es que ya no hay más sacrificio por los pecados. Porque está pisoteando, profanando a aquel que le salvó. ¿Sabe qué, amados hermanos? A veces pensamos muy ligeramente del pecado. Pensamos, decimos, bueno, pues hice mal, o sea, sé que ando mal, pero pues, lo voy a pedir perdón a Dios y voy a arreglar. Pero no nos damos cuenta que es rebeldía contra Dios. Aún la Biblia dice, si ustedes se acuerdan, en 2 Samuel, capítulo 15, que el pecado de desobediencia es peor que la hechicería. Bueno, pisotear al Hijo de Dios, y también, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Tenerla por inmunda. Es tenerlo como algo que no es santo, algo que no es capaz de perdonar o sanar. A veces uno se pregunta si realmente queremos que Dios cambie nuestras vidas. Porque no es cuestión de si Dios puede cambiar nuestras vidas. Él puede. Pero la sangre que está provista la contenemos por inmunda. Son tres cosas muy graves: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre en la que fuimos santificados, y por último dice, e hiciere afrenta al Espíritu. No le llama el Espíritu Santo, sino le llama el Espíritu de gracia. Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, y aquí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me... Pero da gracia a quienes, a los humildes. Pero cuando dice aquí, ¿cuánto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es hacer afrenta? La idea es de menospreciar o despreciar o confrontar, afrentar al Espíritu de gracia. Se supone, y el entendimiento es este, que el Espíritu está haciendo algo. Está provocando algo. está tratando de impresionar ese corazón y convencer ese corazón y hacerle ver, oye, estás mal, mira tu pecado, mira tu condición y... Ah, no, puede ser a través de la palabra de alguien, la palabra de Dios predicada, pero no, yo voy a hacer esto es lo que yo quiero hacer. Vuelvo a lo que mencionábamos el domingo, tratamos de buscar un chivo expiatorio para justificar nuestras acciones. Y el Espíritu de gracia es afrentado. Amado hermano, finalmente delante de Dios es delante de quien vamos a estar. Y yo tengo que analizar delante de Dios, qué es lo que Él quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere de mí? Revuelva a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La Escritura no dice esto en vano. Oh alma infiel, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si tú estás en amistad con el mundo, estás en enemistad contra Dios. Y a lo mejor un cristiano, un genuino cristiano, dirá, bueno, pues está bien, allá Dios, allá yo. Muy bien, pero hay una realidad. Hay alguien que no te va a dejar. Cuando digo que no te va a dejar, no me refiero a, no te preocupes, ahí va a estar contigo. No, hay alguien que va a estar buscándote. Y es el Espíritu de Dios. A veces le queremos poner nombre, le queremos poner circunstancias, le queremos poner situaciones, le queremos poner eso. Y tratamos, vuelvo al punto, a justificar nuestra situación. Y buscar a lo mejor una rendija para de alguna manera justificar por qué estoy haciendo esto, por qué. Y no nos damos cuenta que realmente a quien estamos afrentando es al Espíritu de gracia. Y nuestro corazón se cierra y por eso buscamos maneras de justificar nuestras acciones. Pero hay una realidad. El Espíritu nos anhela celosamente. De Él no nos podemos escapar. Yo puedo dejar de contestar una llamada de alguien que a lo mejor sé, veo ahí, el teléfono es... Es impresionante cómo un corazón de repente puede menospreciar aquello que antes apreciaba. Pero bueno, pues gracias a Dios que el Espíritu nos anhela celosamente. Está en nosotros. Si tú eres cristiano, el Espíritu está en ti.
Y si tú, haces algo incorrecto, a lo mejor nadie lo sabe, pero el Espíritu sí lo sabe. El Espíritu conoce tus pensamientos, los míos también. De Él no nos podemos ocultar.
Así que yo espero que si tú estás luchando contra Dios y contra Él, consagrarte a Dios, no le pongas otro nombre a tus confrontaciones. Ve a Dios detrás de eso. Es que mis circunstancias, es que mi hija, es que mi hijo, es que mi hermana, es que mi hermano, es que mi tío, es que mi madre, es que mi padre, es que mi pastor, es que esto, es que el otro, es que la iglesia, es que la escuela, es que la economía. Oh. Yo pregunto, deseamos nuestro bienestar, ¿no es cierto? Y no hay mayor bienestar que estar bien con Dios. Y no hay mayor malestar que estar en una condición en la cual estamos luchando con Él. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta noche le doy gracias a Dios porque su Espíritu nos anhela celosamente. Y Él da mayor gracia. En estas pasiones que luchan dentro de nosotros, en este amor por el mundo, en estos hábitos, su Espíritu está ahí para ayudar. Y Él, así dice la Biblia, versículo 6 de Santiago 5, Santiago 4. Dios, Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, normalmente cuando leemos estos versículos, nuestro énfasis se va a la gracia que Dios da a los humildes, pero tenemos que poner el énfasis también que Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste es pelea una batalla campal contra un soberbio. Y eso es parte del anhelo celoso del Espíritu Santo. Eso también es. Es parte de su gracia. Que el Espíritu se detenga y que Dios mismo se detenga a resistirnos en nuestro desvarío. Ahora, su gracia se manifiesta al resistirnos, pero Dios va a tratar con nosotros. Pero si nos rendimos, nos humillamos, Él da gracia. Y aquí el escritor sagrado insiste, dice, someteos, versículo 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. No es que Dios esté peleado contigo, no, Dios está deseando de ti. Él viene a la puerta y llama, ¿no? Somos nosotros los que nos cerramos para con Dios. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios te habló el domingo, Dios te hizo ver tu necesidad de ir a Dios y decirle, Señor, tengo una lucha en mí. ¿Fuiste a Dios? ¿Qué hiciste con ese anhelo celoso del Espíritu por atraerte hacia Él? ¿Nos olvidamos? Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ruego que vaya conmigo a Isaías capítulo 63, hermano. Isaías 63. Leíamos hace ratito en el versículo 7: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. De la grandeza, eso en Isaías 63:7, de la grandeza de sus beneficios. Versículo 8, o bueno, el 7, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo el Señor, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Miren la esperanza que Dios tiene, ¿no? Y no es que Dios engañe a sí mismo, es ellos realmente están siendo sinceros en su búsqueda de mí. Y fue su Salvador. Y mire el versículo 9. En toda su angustia de ellos, ¿qué dice? Él fue angustiado, ¿lo ve? Dios se preocupa de nosotros. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ese Espíritu que les pastoreó por el desierto, como se dice más adelante. Le hicieron enojar. Al punto, versículo 10, que se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso es parte del anhelo celoso del Espíritu. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Voy a pelear contra ti. Las cosas no te van a salir bien. Oh, pero Dios es malo. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la Biblia, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y... oirá el sabio y aumentará el saber. Es de sabios. Viene una reprensión. Oh, Señor, gracias. Tu espíritu anhelándome. Tu espíritu mostrándome. Tu espíritu reprendiéndome. No, el corazón escarnecedor dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué el otro? Y no vemos el Espíritu de Dios detrás. Sí, parece nuestro enemigo. Parece que él está en contra de lo que yo quiero. Sí, es como el hijo, ¿no? El hijo a lo mejor que su padre lo disciplina, ¿no? Y no lo deja ir a lo mejor a cierto lugar, a cierta cosa. Es que mi papá no me deja a mí hacer lo que yo quiero. No, no me quiere. ¿Y cuál es la realidad? Sí lo quiere. Y Dios al que ama... disciplina, su espíritu nos anhela celosamente. Él mismo, versículo 10, peleó contra ellos. Versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? ¿Dónde está el que les hizo subir? Mientras el Espíritu estaba siendo su enemigo y peleó contra ellos, de repente aquí hay una frase que dice, ¿se acordó? De los días antiguos.
¿Quién se acordó de los días antiguos? ¿Quién se acordó de los días antiguos? Y se acordó de la obra que Dios había hecho antes con ellos. ¿Son los israelitas? No. De repente se acuerda. ¿Dónde está el que los sacó? ¿Dónde está mi Dios que hizo una obra en ellos? Y el espíritu de estar siendo un enemigo, versículo 14 dice, el espíritu de Jehová los pastoreó. Como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? Todavía no, tal vez no sé si, ¿quién es el que se acuerda? ¿Es acaso el pecador con el que Dios está tratando? Y dice, Señor, acuérdate de mí, Señor. Tú me sacaste, tú me perdonaste, tú me salvaste. Ayúdame en mi necesidad. Tu espíritu me pastoreó en el pasado. ¿Qué me ha pasado ahora? Oh, Señor, mira desde el cielo. ¿Dónde está tu celo, tu poder? Ven, haz algo conmigo. Oh, el Espíritu de Dios provocando, trayendo recuerdos. ¿Aún se acuerdan de aquel salmo de Gradual que decía, si Jehová no hubiera estado con nosotros? ¿Quién produce esos? ¿Quién provoca ese arrepentimiento? ¿Quién concede ese arrepentimiento? Cuando Dios más nos castiga o nos enjuicia y eso, de repente nos acordamos de Él, de lo que Él hizo. Es el Espíritu, anhelando celosamente. Y aún trayendo a la memoria y a la conciencia de una persona, les dice, ¿por qué me has hecho errar de tus caminos? Versículo 19, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Pareciera que nunca tuvimos un Señor sobre nosotros. Ahora hacemos lo que nosotros queremos. Señor, ten misericordia de mí. Oh, si rompieses, capítulo 64, los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Puedes tú descender y hacer una obra espiritual en mi vida, Señor? Aún el hablar así y el pensar así, no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu. Amado hermano, el Dios mismo que creó los cielos y la tierra, su Espíritu está en nuestros corazones. Y Él puede crear un corazón limpio. Él puede moldear una voluntad. No le resistamos. Él nos anhela celosamente. Padre Celestial, te suplico, Señor, que podamos darnos cuenta que tu Espíritu Santo es el que nos incita. Aun cuando el escritor de Romanos decía, quiero hacer lo bueno, no lo hago, pero aún ese querer hacer lo bueno era el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, que los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne. Pero Señor, mientras nuestra voluntad no se rinda a ti, mientras no vayamos a ti, digo, Señor, líbrame de esta lucha interna. El Espíritu que nos anhela será constantemente apagado, contristado, por un corazón de doble ánimo, un corazón no definido. Un corazón que está amando al mundo. Dios,
Ayúdanos a ser sensibles a las impresiones de tu Espíritu Santo. Cuando tu Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando empezamos a tener pensamientos piadosos, ayúdanos a buscarte, Señor. Cuando nos empezamos a darnos cuenta que estamos mal en algo. Cuando somos confrontados, Señor. Cuando alguien viene a lo mejor y por amor a nuestra alma nos confronta con algo. Ayúdanos a no cerrar nuestro corazón. Concédenos no cerrar nuestro corazón a tu palabra, Señor. Que es parte de tu anhelo celoso por nosotros. Ayúdanos a ver tu bondad en todo lo que nos das. Que podamos ver tu santidad. Oh Padre Celestial. No nos encontremos luchando contra ti. Ayúdanos a reconocer que el amor por el mundo es enemistad contra ti, Señor. Y que tú estás ahí anhelándonos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por esta obra constante del Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu de gracia. Líbranos de afrentarlo, de menospreciarlo. Aun cuando nuestro cónyuge o alguien se acerca con nosotros y nos dice, mira, es que esto no es bueno. Debemos buscar hacer esto mejor para el Señor. Y hay razones bíblicas para eso, Señor. Si cerramos nuestro corazón y nos enojamos y rechazamos, estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia, que en su gracia viene a nosotros para llevarnos hacia Él, hacer la voluntad de Dios. Es Dios, Él conoce la intención del Espíritu, porque es conforme a su voluntad que intercede por nosotros. Gracias, Señor, por esta obra real, por este ser real, por tu persona en nosotros. Permítenos ser conscientes de esto, Señor. Muy conscientes de esto, por favor. Líbranos de toda insensibilidad aún a la presencia de Dios en nosotros. Cuando estamos en la iglesia o cuando hay alguien del cual tenemos respeto cercano a nosotros, tratamos de actuar bien, pero cuando estamos solos, se nos olvida que Dios mismo está dentro de nosotros. Oh, Señor, aún hay luchas, Señor, y debilidades en nuestras vidas, y amor por este mundo. Por favor, Señor, provoca amor por ti, Señor. Crucifica el amor por este mundo en nosotros. Ven y rompe los cielos, Señor. Y trata con nuestras vidas. Haz en nosotros lo que nosotros no podemos, lo que nadie más puede hacer más que tú. Te lo ruego, Señor. Te lo pido, Señor. Amado hermano, Dios ha hablado a tu corazón, te ha mostrado la realidad del Espíritu Santo. Pídele. A lo mejor has sentido los tratos del Espíritu Santo en juicio para con tu vida y lo has visto como un enemigo. Él puede convertirse en ese que te pastorea y provoca deseos por Dios. Habla con Él. Confiésale tu necesidad, tu debilidad, tu pecado. Y
pídele que Él haga la obra. Mi Señor, solo tú puedes obrar en nuestros corazones. Solo tú, Señor. En tus manos nos ponemos. Ayúdanos a no hacer oídos sordos. No cerrar nuestro corazón. En Cristo oramos. Amén, Señor. Amén.